Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1 y leamos la porción desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Textos como Mateo capítulo 6 versículo 33 y Lucas 10 versículo 42, los cuales dicen: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y también: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Son textos que nos hablan de prioridades. Las Escrituras nos hablan de prioridades. Son versículos como estos los que nos muestran cómo muchas veces nuestras prioridades no son las prioridades de Dios. Conocemos que debemos buscar primeramente los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios. Sabemos que lo que nos es más necesario es estar en los asuntos, en los negocios de nuestro Padre Celestial. Reconocemos que María ciertamente escogió la buena parte que no le sería quitada. Sin embargo, podemos nosotros declarar hoy, con limpia conciencia, que esas prioridades se manifiestan abiertamente en nuestras vidas. Es cierto que estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay ciertas señales que podemos mencionar que nos sirven como instrumento de medida para determinar el grado de dedicación que nosotros tenemos para con Dios. ¿Qué cosas tienes tú como tu gran tesoro en la vida? Jesús dijo: Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 21. ¿Dónde entonces puedes tú decir que está tu corazón? ¿En el placer? ¿En el dinero? ¿En el éxito? ¿En dónde está tu corazón? Más que nadie, tú debes saber dónde se encuentra tu corazón atado. ¿En qué cosas piensas más durante el día? Hay cosas en las que tenemos que pensar porque son parte hasta de nuestro trabajo. Pero cuando tú piensas en aquellas cosas que te deleitan, ¿en qué piensas? ¿A qué cosas corren tus pensamientos con más facilidad en el transcurso del día? Pensando en qué es que se te va la mente y a veces te distraes, porque son cosas que ocupan tu mente. ¿De qué hablas? No solo los pensamientos. Preguntamos también, ¿de qué hablas tú? Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 34. ¿Hablas con tu esposo o tu esposa? ¿Hablas con los hermanos? ¿Hablas con tus amigos? ¿Pero de qué hablas? ¿De qué tú hablas? ¿Hablas de temas edificantes, de la palabra de Dios, de los ministerios de la iglesia? ¿O normalmente son otras cosas que llenan tus labios? Incluso cosas que hasta son predecibles por parte de las personas. ¿Saben de qué tú vives hablando todo el día? ¿Qué dicen tus labios que hay realmente en tu corazón? Y cuando estás en medio de un grupo que están hablando de cosas edificantes y buenas, piadosas, ¿te deleitas en lo que están hablando? ¿O tú quisieras como que el tema de conversación se cambiara rápido? ¿O que se terminara de hablar acerca de eso? ¿Cómo te sientes tú cuando se habla de aquellas cosas que tienen que ver con el reino de Cristo? ¿En qué cosas tú pasas el tiempo? Cuando tú tienes tiempo libre, ¿qué haces? Sé que es lícito recrearnos y nosotros practicar pasatiempos. pero inviertes el tiempo de un modo que agrada a Dios. Y tú que te quejas de que normalmente no tienes tiempo ni siquiera para leer un buen libro, aprovechas y también te dedicas a hacer ejercicios espirituales que se te dificultan por el trajín diario. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Cómo usas tu dinero? Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Él dijo que simplemente no se puede servir a Dios y a la vez servir a las riquezas. Eso es imposible. ¿A quién tú sirves entonces? ¿Vives afanado por conseguir el dinero y luego lo usas para ti mismo y aún en cosas que no convienen? Y si para hacer cualquier gasto, imagínate que tú necesitaras de la firma de Dios para aprobar ese gasto. ¿Gastaría Dios, apoyaría tus gastos, firmaría a Él por las cosas en las que tú gastas el dinero? ¿Reconoces que es Dios el dueño no solo del dinero que tú ofrendas, sino también de todo el dinero del mundo, y que por tanto debemos honrarle con nuestros gastos? En otras palabras, lo que yo estoy tratando de preguntarte es, ¿piensas tú que puedes hacer lo que quieras con tu vida? ¿Crees tú que puedes hacer lo que quieras con tu corazón, con tu mente, con tus labios, con tu tiempo y con tu dinero? La ocasión anterior comenzamos a estudiar la declaración del apóstol Pablo en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decíamos la vez anterior que la vida para Pablo solo hallaba su sentido en Cristo, por cuanto él había hallado la verdadera vida por medio de la fe en Él. Solo en Él estaba a salvo de la culpa y de la condenación del pecado. Y desde el momento de su conversión en adelante, ya Pablo no consideraba la vida como una plataforma en la que él se iba a servir a sí mismo, a complacer a sí mismo y a proyectarse ante el mundo como un gran hombre. Su vida solamente tenía sentido ahora si estaba dedicada a Cristo. Y ese es el aspecto que yo quiero tratar con ustedes ahora. Cristo tiene que ser la pasión del creyente. Cristo tiene que ser la pasión del creyente. Todo creyente debe poder decir, para mí el vivir es Cristo, porque desde que Cristo me salvó, vivo para Él, dedicado y consagrado a Él. Pablo está explicando en el texto la razón por la cual él está dispuesto incluso hasta a morir, si así Cristo va a ser magnificado, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dices, es mi esperanza que Cristo sea glorificado, magnificado, sea por vida o sea por muerte. ¿Y por qué, Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y explica la razón por la cual él está dispuesto aún a ir hasta la muerte por causa del Señor. Cristo era su pasión y eso afectaba el modo de su vida. Cómo él se desenvolvía en la vida quedaba afectado por el hecho de que Cristo era su pasión. Y uso la palabra pasión porque creo que es un término que podemos entender de lo que nos estamos refiriendo. Cuando decimos que para alguien su pasión es el golf, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Bueno, decimos que para alguien el golf es su pasión cuando lo juega muy regularmente, cuando piensa en el golf aun cuando no está jugando, cuando constantemente habla del golf, cuando compra todo su equipo y la ropa adecuada para jugarlo. Cuando vemos a un Tiger Woods, nosotros podemos decir que estamos frente a alguien para quien el golf es su pasión. Desde pequeño, viendo campos de golf, viendo personas jugar, aprendiendo a jugar. Y por eso ha llegado a la edad que tiene, tan joven, a las alturas que ha llegado como jugador.
El golf es su pasión.
Él no concibe la vida sin el juego de golf. Cuando decimos que para alguien su pasión son las flores, para usar un término ahora con el que se identifiquen las féminas, cuando vemos que invierte su dinero en las flores más hermosas y lo hace con gusto, mientras no gastaría esa misma cantidad de dinero en otras cosas, le diría a otro, y tú gastas ese dinero en esas cosas, pero está dispuesto a gastarlo en las flores. Su pasión son las flores. Tiene todo tipo de orquídeas, se aprende los nombres de todas, asiste a conferencias, es miembro de una sociedad de botánica, y pocos disfrutan de un paseo por uno de los jardines como ella lo disfruta. Es una persona para quien las flores son su pasión. Tiene las mejores revistas sobre esto y lee los principales libros. Cómo cultivar, cómo cuidar, tiene todas las herramientas para sembrar la flor adecuada en el lugar adecuado y tenerlo en el ambiente adecuado. Porque las flores son su pasión. Y para esa persona, la vida sin las flores no tiene sentido. No tiene sentido. Podemos decir que cuando estamos viendo esto, estamos delante de alguien para quien su pasión son las flores. Pues del mismo modo, en ese sentido es que estoy utilizando la expresión de que para el creyente, Cristo es su pasión. Debe ser su pasión. La Biblia no concibe al creyente como alguien que puede o no estar apasionado con Cristo. No concibe tal realidad. El vivir es Cristo. Su corazón es de Cristo, piensa en Cristo y en las cosas de Cristo, habla de Cristo, invierte su tiempo y su dinero en el reino de Cristo. Cristo es la vida del creyente. En la epístola siguiente, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y hablando de la realidad espiritual en la que se encuentran los creyentes, todos los creyentes de Colosas, Pablo dice que Cristo es vuestra vida. Y yo podría decir, con la corroboración de la palabra de Dios, que todos los cristianos, los creyentes sentados aquí en esta ocasión, tienen a Cristo como su vida. Cristo es vuestra vida. Y lo que pienso compartir con ustedes son dos argumentos de por qué Cristo es la pasión del creyente. Dos argumentos de por qué Cristo es la pasión del creyente. Y el primer argumento es el siguiente. Las Escrituras nos muestran que por derecho Cristo debe ser la pasión del creyente. Las Escrituras nos muestran que por derecho Cristo debe ser la pasión del creyente. Cristo murió para consagrarnos a Él. El cristiano ya no vive consagrado a sí mismo. El propósito de la muerte de Cristo contemplaba el hecho de que haya un cambio de dedicación en la vida. Él se encarnó y sufrió como hombre hasta el punto de morir en la cruz para que ahora el foco y el centro de nuestra vida no seamos nosotros mismos, sino Él. Para eso vino, se encarnó y murió en la cruz del Calvario. En otras palabras, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por los suyos nos garantiza el hecho de que habrá un cambio de prioridades en los que creen en Él. Que habrá un cambio en el centro y en el motivo de la vida. Mientras antes el centro era yo mismo y mis circunstancias, la persona que nace de nuevo tiene a Cristo en el centro. Y esta es una de las implicaciones de la frase: para mí el vivir es Cristo. Cristo es el centro alrededor de lo cual gira todo lo demás en la vida. Él es mi vida. Romanos capítulo 14, versículo 6 al 9. Es un capítulo que trata acerca del tema de la libertad cristiana, de aquellas cosas que el Señor no necesariamente ha prohibido ni ha mandado en las Escrituras, cosas que quedan bajo el juicio de cada creyente en particular, y dando directrices acerca de esto, dice el versículo 6, el que hace caso del día, y está hablando aquí de días que celebraban los judíos ceremoniales, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Habían fiestas judías que algunos creyentes, después de creer en Cristo, todavía seguían celebrando algunas de estas fiestas, pero no era necesario. Entonces algunos hacían caso del día, otros no lo hacían. Y Pablo está hablando acerca de esto y dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Sea una cosa o la otra, los dos lo están haciendo con una motivación en mente, para la gloria de Cristo. Es para el Señor que comen o no comen. Uno glorifica al Señor de una manera, el otro glorifica al Señor de la otra manera. Los dos tienen el interés, el deseo de que Cristo sea el centro de su actividad. Y sigue diciendo, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí? Aún en el área de la libertad cristiana, Cristo es el Señor de nuestra vida. El centro de nuestra vida es Cristo, aún en cosas que Dios no ha prohibido ni mandado en su palabra. Todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria del Señor. Y pone este ejemplo, donde había controversia en la iglesia de Roma, de algunos que pensaban que ciertas cosas podían ser comidas, otros pensaban que esas cosas no debían ser comidas, algunos que decían que ciertos días festivos judíos debían ser celebrados, y otros que decían que no. Entonces Pablo está diciendo, sea lo que sea que hagan, aún en estas cosas, donde la Biblia no ha declarado observación abierta, háganlo para que Cristo sea glorificado en ellos. Busquen la gloria de Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón, Pablo, por la que debemos nosotros hacer esto? Porque nosotros, ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno. No está diciendo aquellos hermanos consagrados que han crecido espiritualmente, son aquellos que realmente ya no viven para sí. No. Está diciendo que los creyentes en general, ninguno vive para sí. Ninguno vive para sí. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor. Para el Señor vivimos y morimos. Dice, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, somos de Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por derecho, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Por derecho. Él ha comprado ese derecho en los suyos. Pablo nos enseña claramente que uno de los propósitos de la muerte y resurrección de Cristo era que viniera a ser Señor de los suyos. ¿Y Señor en qué sentido? Bueno, en el contexto de que debe ser amo, dueño y Señor, hasta en asuntos, hasta de los que pensamos que son más triviales. Sea cual sea la forma en que utilicemos la libertad cristiana, lo que practicamos no tiene como fundamento principal mi propia satisfacción personal. Es mi libertad y con ella yo hago lo que quiero. Una persona que habla así no tiene el Espíritu de Cristo. Una persona que habla así no tiene el Espíritu de Cristo, porque dice que ninguno de nosotros vive para sí. Vivimos para aquel que es nuestro Señor. Y el texto lo dice claramente. ¿En qué sentido va a regular el uso de la libertad cristiana el hecho de que para nosotros el vivir sea Cristo? Bueno, hermanos, en que nos llevará a no hacer nada que pueda ser de tropiezo al otro. Y para eso nosotros no podemos estar viviendo para nosotros mismos. Es imposible. Versículo 13 allí mismo en Romanos 14. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, no es un asunto de que yo siento que quiero hacerlo. Si es que aún sintiendo que tú quieres hacerlo, tú tomas una decisión. Decidid no poner tropiezo al hermano. Y te estás negando, por amor a Cristo, algo que tú tienes la libertad de hacer. Por amor a Cristo, dejas de hacerlo.
Porque no todo lo que tú quieres tienes que hacerlo. Por el hecho de que algo no esté prohibido en la palabra de Dios no significa que te convenga. Ni que convenga a aquellos que también están alrededor tuyo.
¿Y qué nosotros hacemos? Pensamos en la gloria de Dios. Pensamos en que como Cristo es nuestro dueño, como fue Él quien murió para comprar nuestra salvación, ¿cómo voy yo a minimizar la posesión que Él tiene de mí por un pequeño detalle de la vida de este mundo? Dice Él, decidan no poner tropiezo al hermano. Versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, yo sé que eso no es malo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, si es por asunto de que aquel quiere comer una cosa y el otro otra, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Antes que la comida y la bebida está la paz, el gozo y la justicia en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué está haciendo el hombre que se reprime alguna de sus libertades por no ofender al hermano? O para no traer reproche al nombre de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo a la larga? Lo que dice el versículo 18, sirve a Cristo, agrada a Dios. Esta es una de las implicaciones de que Cristo sea el centro de nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo va a implicar necesariamente la negación personal. Vamos a negarnos a nosotros mismos cosas que vemos a otros disfrutando y haciendo. Y que nosotros no podemos tomarnos la libertad y darnos el lujo de hacer y realizar. Por amor a Cristo, por amor a los hermanos. No tenemos que hacer todo lo que queremos hacer. Si nos guiamos solo por nuestros deseos, vamos a andar por senderos muy equivocados que no convienen para la vida de piedad. Dice el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. En otras palabras, Pablo está diciendo, si yo tengo que dejar de comer, beber algo en particular, y no darme ese gusto, pues yo dejo de hacerlo, y se acabó. ¿Por qué? Porque para Cristo, para Pablo el vivir era Cristo. Para Pablo el vivir era Cristo. Y yo te pregunto, ¿para ti qué es la vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Es Cristo tu pasión? De manera que tú quieres agradarle a Él y proteger a los suyos con tu forma de vida. ¿O tú a la larga tomas las decisiones en base a cómo tú te vas a sentir por lo que hagas? Si lo vas a disfrutar, lo haces, sin importar las consecuencias. Eso es mío, la vida es mía, mis circunstancias son particulares y yo hago con mi vida lo que yo quiera. El que habla así no es de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando usted compra algo con la idea y el concepto muy claro de que eso es suyo, usted le va a dar el uso para el cual usted lo compró. Usted se compra quizás un perro, se compra el perro con el uso determinado y particular de que le cuide la casa. Y cuando viene a ver, el perro sirve para todo menos para eso. Lo que está es comiéndole la comida, gastándole su dinero, maltratándole las matas. Es un perro que no sirve para nada, para el fin para el cual fue comprado. Usted está en el derecho de hacer con ese perro cualquier otra cosa, venderlo, salir de él. Pero usted no se siente encariñado con ese perro porque no está cumpliendo la función para la cual lo compró. Pues
Cristo ha comprado a un pueblo con su muerte. Él ha pagado un precio de redención. Y dice que el interés que Él tenía cuando compró a su pueblo es que nosotros no nos pertenezcamos luego a nosotros mismos, sino que seamos su posesión. Y dice aquí Pablo, razonando en un contexto que tiene que hablar con el pecado sexual y cómo el creyente no puede entregarse a este pecado pensando que eso es algo que simplemente afecta el cuerpo y puedo hacer a la larga con mi vida lo que yo quiera, Pablo dice, un momentito, aún vuestros cuerpos y vuestro espíritu le pertenecen a Dios. Ustedes no pueden hacer con su vida lo que ustedes quieran. No puede ser. Y da este argumento. Ustedes son templo del Espíritu de Dios. No solo el espíritu, el cuerpo también le pertenece a Dios. Y utilizamos nuestras manos, nuestros labios, nuestra cabeza, nuestros pies, todo para glorificar a Cristo. No podemos hacer, no tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Cristo nos compró. Cristo nos compró. Dice Hechos 20:28 que Cristo compró a la iglesia con su sangre. La iglesia le pertenece al Señor. Tú perteneces a la iglesia, tú le perteneces a Cristo. Tú eres propiedad de Cristo. Y el argumento práctico que Pablo está trazando aquí en 1 Corintios 6 es que eso tiene repercusiones prácticas en la hora de conducirnos nosotros en nuestra vida diaria, aun cuando estemos solos. Dice George Smith, un siervo de Dios del siglo pasado, la deducción práctica de esto es que los cristianos no tienen derecho o autorización para usar sus cuerpos como les plazca, porque son la propiedad de Cristo y sus miembros son miembros de Cristo. No pueden abusar de sus cuerpos porque no son de ellos, sino de quien los compró, y por tanto deben vivir conforme a la voluntad y el placer de aquel por quien fueron redimidos. El argumento es irresistible. Comprados a un precio infinito de la mano de sus enemigos, pertenecen por derecho a aquel que pagó la redención. Y por eso el apóstol añade la exhortación a glorificar a Dios. Él termina diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Tiene la implicación de que por derecho Él debe ser nuestro centro, porque Él nos compró. Él nos compró. Por lo tanto, el objetivo de nuestra vida ahora solo cobra sentido cuando estamos viviendo dedicados y consagrados a Él. Cuando vivimos dedicados y consagrados a otra cosa primariamente, porque no es que estamos hablando que no nos podemos dedicar a muchas otras cosas, pero cuando primariamente el objetivo de nuestra vida no es glorificar a Cristo, estamos perdiendo el significado de la vida, como veíamos en la escuela dominical. No estamos cumpliendo el propósito para el cual estamos aquí en la tierra, ni para el cual Cristo nos salvó. Tito capítulo 2, versículo 14, corrobora un poco más este punto. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo, Jesucristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para purificar para sí un pueblo propio. Él murió con el objetivo, Él nos redimió con el objetivo claro y expreso de que ahora fuéramos su posesión particular y especial. Y esta palabra que se utiliza aquí en Tito capítulo 2, versículo 14, no tiene que buscarlo, se cita en Deuteronomio 26, 18, en la versión griega, y dice Deuteronomio 26, 18 allí, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, hablando del pueblo de Israel, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Qué le está diciendo el Señor a Israel? Israel, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Yo he levantado, los he levantado a ustedes como pueblo para que sean una posesión exclusiva mía. ¡Exclusiva mía! ¿Qué significa exclusivo? Que es el único poseedor de esa vida. Un distribuidor exclusivo de un producto es que ese es el único que distribuye esos productos. Pues es el posesor, el dueño exclusivo de nuestras vidas es Cristo. Cristo. Ahí no cabe ni siquiera tu nombre. En ese contrato que Cristo pagó a la hora de la redención, no está tu nombre. Tú no eres el dueño. Tu nombre es lo único que se cita allí, es para decir que tú le perteneces a otro. Le perteneces a Cristo. A Cristo. Primera a los Corintios 7:22. Es otro pasaje que corrobora parcialmente esta doctrina que hemos estado presentando. El versículo 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Y el capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, hablando de cómo serán los últimos días, dice, cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y cómo describe a los que se van a salvar? O describe a los que se van a salvar como los que son de Cristo, los que le pertenecen a Cristo. Tú eres de Cristo, tú te vas a salvar, tú eres de los que vas a ser librados de la condenación eterna. Bueno, solamente los que son de Cristo, los que le pertenecen a Cristo, son los que se van a salvar. Tú le perteneces a Él. Ahora, si tú le perteneces a Él, eso se evidencia en la vida. Eso se muestra en tu vida práctica. Si tú solamente haces tu voluntad y lo que tú quieres siempre en la vida, si las cosas siempre se hacen como tú deseas, entonces tú no eres de Cristo. Tú no eres de Cristo. Tú estás supuesto a hacer la voluntad de Él. El texto que se leyó al inicio de nuestro tiempo de adoración en Apocalipsis capítulo 5 evidencia claramente que la canción de los redimidos le atribuirá toda honra, gloria y honor a Cristo, porque fue Él quien nos salvó. Porque Él fue la pasión de nuestra vida, Él seguirá siendo nuestra pasión por toda la eternidad. Y por eso le atribuiremos toda la gloria a Él en el reino de los cielos. Por eso es. Por eso nadie que no tenga a Cristo como su pasión aquí en la tierra, tiene ni parte ni suerte en el reino de los cielos. No tiene parte ni suerte. Pero esto es lo primero que yo quería mostrar a ustedes, que las Escrituras nos muestran que por derecho Cristo debe ser la pasión de nuestras vidas. Pero yo quiero ir un poco más lejos. Yo quiero hablar un poco más a tu corazón. Y el segundo argumento para mostrar que Cristo debe ser nuestra pasión es que las Escrituras nos muestran que por agradecimiento Cristo merece ser la pasión de nuestras vidas. Las Escrituras nos muestran que por agradecimiento Cristo merece ser la pasión de nuestras vidas. El apóstol Pablo citaba en Romanos 5:11, nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿En qué me glorío? Dice Pablo, me glorío en Dios por el Señor Jesucristo, porque por Él he sido reconciliado con Dios. ¿Cuál es nuestra gloria? ¿De qué nos enorgullecemos? ¿De qué nos gloriamos en la vida? ¿Qué nosotros mostramos a los hombres para decir, eso es mi gloria? ¿Muestras tus posesiones? ¿Lo que tú tienes, eso es lo que muestra lo que significa para ti la vida? ¿Muestras quizás hasta tu familia? ¿La familia hermosa y grande que Dios te ha dado es lo que tú muestras como la gran gloria en tu vida? ¿Qué es? ¿Muestra tu profesión? ¿Muestra tu trabajo? ¿Esa es tu carta de recomendación? ¿Te enorgulleces en que tienes personas en autoridad que son conocidos tuyos? ¿En qué te glorías? Dice Pablo, el creyente se gloría en Cristo. Cristo es nuestra gloria. Y eso tiene implicaciones prácticas. Lo que Dios ha hecho por nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo, trabaja en nuestro corazón agradecimiento, y esa gratitud se traduce en actos que dan gloria a su nombre y evidencian que Cristo es nuestra pasión. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Las personas de aquella época tenían más claros y pendientes el hecho de los sacrificios que se daban a favor de Dios. Las personas sacrificaban animales, daban ofrendas de cierto tipo, estaban más apercibidos de este lenguaje. Pablo aquí nos está diciendo que nosotros debemos sacrificarnos a nosotros mismos para Dios. Como si nos tomáramos a nosotros mismos, nos pusiéramos sobre un altar y estuviéramos dispuestos a morir para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la motivación que pone aquí el apóstol Pablo para que nosotros hagamos una cosa semejante? Porque lo que nos está diciendo aquí es que nosotros debemos morir sacrificados en el altar de Dios. Morir en el término figurativo lo estoy expresando. Debemos morir figurativamente a nosotros mismos y vivir para Cristo. ¿Pero por qué razón? Anteriormente vimos porque a Él le pertenece por derecho. Ahora yo quiero que veamos que a Él también le pertenece a modo de gratitud de parte nuestra. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Doy gracias al Señor porque la clase del hermano Marcos preparó el terreno para el sermón de ahora. Porque vimos una serie de privilegios que nosotros tenemos en Cristo. Posesiones nuestras en Cristo. Cosas que nosotros hemos recibido simplemente por amor a su nombre. Él lo hizo para su gloria, para su honra, no por nada bueno que Él vio en nosotros mismos, y nos salvó de una vana manera de vivir, de una condenación eterna en el infierno. Y dice que ahora, por las misericordias de Dios, teniendo en mente todas estas cosas que Dios ha hecho y que narra el libro de Romanos antes a este capítulo 12, dice, por todo esto, nosotros debemos en gratitud reaccionar, responder con una vida dedicada a Dios. Y nosotros morimos a nosotros mismos en el altar de Dios. Somos sacrificados y ahora vivimos para la gloria de Dios. Pero me temo que aún con muchos que profesan fe en Cristo y tener a Cristo como su Salvador, todavía están muy vivos y coleando, como dicen, y queda mucho de ellos y mucho de satisfacción personal al cual no se le ha dado muerte. Realmente Cristo para ti es la vida. ¿Has muerto tú en el altar sacrificado para Dios? ¿Puedes tú realmente hacer un repaso mental y decir que hay cosas que tú te has negado por amor a Cristo? ¿Que hay cosas que ciertamente tú te has limitado a ti mismo por amor a Cristo? El lenguaje que utiliza aquí es claro. Debemos ser sacrificados para la gloria de Dios. Y dice aquí que debemos ser transformados en nuestra forma de pensar. La forma que tú pensabas antes no debe ser la forma en la que tú pienses hoy. Debe haber una transformación. La influencia que tenía el mundo contigo antes no puede ser la misma en el día de hoy. Sabemos que ese molde siempre va a querer presionarnos de tal manera que nosotros nos tomemos la forma de los deseos de este mundo. Pero dice, no debe ser nunca como si nosotros perteneciéramos a este mundo. ¡Transformaos! ¡Transformaos! Ese es nuestro culto racional. Y como algunos opinan de esta frase, esa es la conclusión lógica del hecho de haber sido salvados por Cristo. No hay otra conclusión. Vivir para la gloria de Cristo es el único resultado racional de nosotros haber sido salvados, es ser entregados a Él, vivir para Él completamente, de principio a fin, desde la salvación de nuestras almas. ¿Para quién tú vives? ¿Para ti mismo o para Cristo? Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 14. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña que el amor de Cristo hacia nosotros pone una presión en nuestras almas de ahora vivir nosotros para Él. Miren cómo explica Pablo esta relación. El amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. ¿En qué? Que uno murió por todos, luego todos murieron. ¿A quiénes morimos nosotros? Morimos a nosotros mismos. Morimos a vivir satisfaciéndonos a nosotros mismos, dice el versículo 15. Y por todos murió. ¿Para qué murió Cristo? Miren para qué murió Él. No para darnos un ejemplo simplemente. No para ser una persona a admirar. Noten para qué murió Cristo. Y por todos murió. Para que los que viven, los que tienen vida espiritual, para los que estén salvos, los que hayan creído y se hayan arrepentido de sus pecados, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió Cristo? Murió para comprarte de vivir entregado a tu egoísmo. ¿Para qué murió Cristo? Murió para que ahora no pienses todo en relación a cómo te afecta eso a ti en la vida, sino a cómo afecta a Cristo y el reino de Cristo. Él murió para que los que estén vivos espiritualmente ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Y el amor de Cristo nos constriñe. Sentimos esta presión en el corazón. Oh Cristo, ¿qué puedo yo hacer por ti que sea demasiado grande? ¿Qué puedo yo hacer por ti que sea demasiado difícil? Si tú lo has dado todo por mí, oh Señor, ¿qué es lo poco que puedo ofrecer por ti, oh Señor? ¿Qué es lo poco? Hermanos, nos sentimos como si fuéramos unos mezquinos que no queremos ceder nada de lo que tenemos a Cristo. Parecemos unos mezquinos que no queremos ofrecer sacrificio de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros talentos para el reino de Cristo. Él murió por ti para que ya no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó. O sea, que comamos o que vivamos, dice la Escritura, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Sí, vamos a comer y vamos a beber, está reconociendo esto. Pero nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos teniendo en mente cómo esto se relaciona con Cristo y con su reino. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Dice él, que el Señor me libre de yo enorgullecerme y gloriarme en cualquier otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Noten la determinación que tenía el apóstol Pablo. Estaba determinado a solamente enorgullecerse en Cristo. ¿Y qué pasó que le lleva a Pablo a considerar esto? Es que Cristo murió por mí. En gratitud, yo debo vivir ahora para Él. Debo enorgullecerme en Él. Y esto debe afectar todas las áreas de mi vida. Y tanto le afectó que dice Él, que por Cristo el mundo le es crucificado a Él y Él al mundo. Oigan esto. Cristo debe atrapar nuestro corazón de tal manera, enorgullecernos tanto en nuestro Señor, que el mundo quede crucificado para nosotros. El mundo está muerto para mí. El mundo está como si no existiera. Vivimos en el mundo. Estamos hablando del mundo, de este esquema, de esta filosofía de vida que nos rodea. Dice, ese tipo de vida que el mundo quiere proponerme, está muerto. Ese no es mi estilo de vida. No es a ese mundo que yo me voy a asimilar, a dejar ser asimilado, no. Cristo ha hecho una obra en mi corazón, que yo me glorío en Él, de tal modo que el mundo ya es como si no existiera, perdió su brillo y su esplendor. Mi amado hermano, las Escrituras nos dicen que nosotros no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero en nuestras propias fuerzas, eso es imposible. La única manera en que nosotros podemos evitar ser moldeados con el patrón del mundo, la única manera de evitar que nuestro corazón se vaya tras las cosas de este mundo, es que nuestro corazón en primer lugar está lleno de Cristo. Debemos amar a Cristo con todo nuestro corazón. Y en la medida que crece nuestro amor a Cristo, disminuirá nuestro amor por el mundo. No, no tomemos la forma de este mundo. El Señor se merece algo más de parte nuestra. No estemos tan preocupados por estar al último grito de la moda. No estemos tan preocupados que si nosotros no hemos comido donde ahora el lugar que está de moda, ya nos sintamos mal. No debe ser así, hermano. Y vamos a ir y vamos a comerlo. Pero todo bajo el molde de la moderación, del principio bíblico, del principio de la gloria de Dios en todas las cosas, etc. Y no que el mundo nos controle, sino el amor a Cristo. El amor a Cristo. Que podamos decir con Pablo que el mundo nos es crucificado porque nos enorgullecemos en Cristo. ¿Cómo debe afectarnos la gratitud? Apunten el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si Él nos ha hecho ovejas de su prado, debemos responder en gratitud y ahora devolverle en alabanza todo lo que Él ha hecho. Por eso Él dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, porque Él ha hecho todo esto por nosotros. Hermanos, venir a la iglesia y no abrir nuestros labios para glorificar el nombre de Dios es un insulto. Es un insulto, un menosprecio de lo que Él ha hecho por nosotros. Que sea todo pulmón que cantemos, hermanos. Esta noche volvamos determinados a glorificar a Dios con nuestros labios como una muestra del trabajo que el Espíritu de Dios haya hecho en nuestros corazones. ¿Qué es lo que ha hecho que padres entren a casas que están ardiendo en llamas? ¿Será que son locos? ¿Será que no les importa quemarse o morir sofocados por el humo? No, sabemos que no es locura. Sabemos que es el amor por los hijos que están adentro. Eso es lo que les mueve. Por eso toman el riesgo sin importar lo que les pase. Porque el poder del amor logra eso y más. Y así es por igual en la vida del creyente. El amor de Cristo opera en nuestros corazones de tal manera que aquellas cosas que el mundo considera locura es lo más racional a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si Él nos ha dado la vida eterna, vamos a ser mezquinos como para considerar sacrificio lo poco que estamos haciendo. Admiramos la devoción de Lutero, de Calvino, de Spurgeon, pero ¿no merece Cristo la misma devoción de nuestra parte? ¿Es que nosotros no debemos darle eso? Ellos tuvieron mil obstáculos y dificultades, pero nada les detenía. No dejemos que cualquier cosa apague el fuego de nuestro amor por Cristo. Por cualquier cosa nosotros dejamos de hacer cosas que son para la gloria de Dios. Por cualquier achaque nosotros nos detenemos y no vivimos para exaltar su nombre y proclamar el Evangelio. Por cualquier cosa nos excusamos y no estamos presentes con los hermanos. Por cualquier cosa no oramos ni leemos. Por cualquier cosa no hacemos lo que debemos para la gloria del Señor. El amor de Cristo debe ser una presión que nos impulse incansablemente a una vida agradecida y dedicada a Él. Decía el puritano Thomas Vincent, la vida del cristianismo consiste mucho en nuestro amor a Cristo. Sin amor a Cristo estamos tanto sin vida espiritual como un cuerpo muerto está sin vida natural cuando el alma le deja. Fe sin amor a Cristo es una fe muerta y un cristiano sin amor a Cristo es un cristiano muerto. Muerto en delitos y pecados. Sin amor a Cristo podemos tener el nombre de cristianos, pero estamos completamente desprovistos de la naturaleza. Podemos tener la forma de la piedad, pero estamos completamente sin el poder de la piedad. Dame tu corazón, es el lenguaje de Dios a todos los hijos de los hombres. Y dame tu amor, es el lenguaje de Cristo a todos sus discípulos. Y está citando allí el libro de Proverbios cuando un padre le dice a su hijo, dame tu corazón. Hermano, no nos dirá más Cristo a nosotros, dame tu amor. No solo es el deber de nosotros, de todo cristiano, amar a Cristo. El hecho es que todo cristiano va a amar a Cristo. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros, no debe ser Él amado con un amor supremo, sincero y ardiente. Sí, debe ser. A modo de aplicación, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Un par de cosas. En primer lugar, el egoísmo es un pecado suficiente
para condenar un alma al castigo eterno. El egoísmo es un pecado suficiente para condenar un alma al castigo eterno. Para tú ser un pecador que merezca el infierno eterno, no tienes que llegar a ser un Adolfo Hitler que cometa atrocidades en contra de la humanidad. Lo único que tienes que hacer es vivir para ti mismo. ¿Quieres saber dónde queda el infierno? El infierno queda al final de una vida preocupada única o principalmente en uno mismo. Si lo que regula tu vida es cómo te sientes con las cosas, qué beneficio puedes conseguir de las cosas, entonces andas por una senda extremadamente peligrosa. Lo más importante en la vida para ti eres tú mismo. Quieres sentirte bien, disfrutar, tenerlo todo. Para ti el vivir eres tú. Y si todavía tú eres el centro, entonces Cristo no está allí. Porque Cristo no comparte el centro de lo que donde Él mora con nadie. No tenemos la libertad de inventar una tercera categoría de cristianos, para quienes Cristo es un salvador, pero no Señor. Él es una sola persona. O tienes a Cristo, o no le tienes. Y si eres de Él, entonces Él no va a compartir su señorío contigo. Si Él es Señor, entonces no lo eres tú. Y si tú eres Señor, entonces Él no está en tu vida. Cristo vino al mundo precisamente para salvar a los hombres del modo de vida egoísta que lleva a la condenación y colocarles en el camino de la vida dedicada a Dios que lleva a la vida eterna. No tienes que ser un criminal para ir al infierno. Tan solo tienes que ser egoísta. Solo sé egoísta, mi amigo, y te condenarás. El egoísmo es esa actitud que cree que el propósito para el cual vivimos y trabajamos es para el placer personal, para la recreación. Quiero hacer lo que deseo hacer cuando quiera hacerlo de la manera que yo quiera. Es esa la filosofía de vida del que no conoce a Dios. Para él, el vivir es él mismo. Él mismo. Es una persona que puede hasta formar parte en una religión. Sí, puede ser religioso y egoísta a la vez. El asunto es que esa religión está supuesta a hacerle sentir más feliz, sentirle en paz y cómodo. Y es una religión en la que se siente tranquilo. Para esa persona, hasta la religión viene a ser algo que sirve para él. Él es el centro, de todas maneras. El tiempo es para él. Si dice ser cristiano, no lo es a tiempo completo, no. Pero sí a tiempo parcial. Realiza ciertas actividades cristianas, viene a la iglesia, canta y ora, pero todo con el fin de sentirse mejor y acallar la voz de su conciencia. Pero el hecho es que Cristo no murió para que seamos suyos solamente los domingos por la mañana. Murió para que seamos de Él todos los días, las 24 horas del día. De manera que hasta la forma en que nosotros organizamos nuestra agenda, nuestro horario, tiene que ver para darle la gloria a Cristo solamente. En cambio, el egoísta vive y trabaja para ganar dinero. ¿Y para qué quiere el dinero? Para gastarlo en sí mismo, en diversión, en entretenimiento y en placer. ¿Y lo del Señor dónde está? Solamente has pensado en ti mismo. La manera en que usas el dinero es un termómetro que dice lo que pasa en tu corazón. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Quizás aquí hay personas que nos están visitando por primera vez. Para ustedes aclaramos que nosotros raras veces hacemos referencia a los diezmos en los sermones, pero es imposible tratar este tópico sin mencionarlo, porque la palabra de Dios lo hace. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dice, ustedes no están cumpliendo mis leyes. ¿Y en qué no te hemos cumplido tus leyes? Dicen ellos. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuánto quiere Dios de tu dinero? De tu dinero no solo el diezmo es del Señor. Dios no quiere el 10%. Dios quiere el 100%. Cuando Salomón dedicó el templo, el lugar al que le traerían ofrendas y sacrificios a Dios, él hizo una aclaración muy importante. Él dijo, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Dice Salomón, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es de Dios. Por tanto, todo debe ser gastado de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios debe regir hasta la forma en que usamos lo que ganamos con tanto sudor. Ese sudor no hace que el dinero lo usamos como queramos, sino siempre como el Señor dice. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, Pablo hace referencia a los hermanos de Macedonia, que enviaron ofrendas para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y allí nos dice que lo más importante que ellos hicieron no fue la ofrenda que ellos dieron por la iglesia, sino el hecho de que ellos mismos, a sí mismos, se dieron primeramente al Señor. ¿Por qué ofrendamos liberalmente? Porque para ellos el vivir era Cristo, y ellos pertenecían por derecho a Cristo. Y por eso sus ofrendas, su dinero, era de Cristo. Quizá haya alguno aquí, sopesando lo que acabamos de decir y diciendo, esa es una exageración y un fanatismo. No, mi amigo, lo que acabamos de decir no es otra cosa que una de las implicaciones de la frase, para mí el vivir es Cristo. ¿Sabes por qué tú no dejarías que nadie le ponga la mano a tu dinero? ¿Sabes por qué, amigo, quieres sentirte como quien tú tienes toda la autoridad sobre él y sobre tu vida? Porque para ti el vivir no es Cristo. El vivir eres tú y tus circunstancias. Y hasta que para ti el vivir no sea Cristo y su reino, tener fe y amor a Cristo, no estás preparado para enfrentar la eternidad protegido en la justicia de Jesús. ¿Sabes qué dice primero a los Corintios capítulo 16, versículo 22? El que no ama al Señor Jesucristo sea maldito. Eso lo dice primero a los Corintios capítulo 16, versículo 22. La maldición eterna de Dios recaerá sobre aquellos que tienen más amor por ellos mismos que por Cristo. ¿Piensas que estoy exagerando de nuevo? Pues escucha estas palabras de Cristo mismo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos, nuestro deseo aún como padres no debe ser el que nosotros seamos el objeto principal del amor de nuestros hijos. Nuestro deseo debe ser llevarles a amar a Cristo más que a nosotros mismos. Que ellos sean movidos más que a dedicar un día a las madres. Y eso es bueno. Reconocer lo que las madres hacen. Pero que sean más dados a reconocer que Cristo es el Señor y guardar el día del Señor cada semana. ¿Es el día del Señor? Una cosa está en la Biblia, la otra no. Sí, hermanos, nos deleitaría, ciertamente. Ustedes, las madres, les deleitaría que vuestros hijos le honren todos los días, no solo un día al año. Pues nosotros debemos llevar a nuestros hijos a que honren a Cristo todos los días, no solamente los domingos sentados tranquilos aquí. Queremos que amen a Cristo. Escucha también este otro versículo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Efesios 6, 24. La gracia de Dios. Por un lado Dios dice, maldito el que no ama a Cristo. Por otro lado dice la Escritura, la gracia de Dios sea sobre los que aman a Cristo con amor inalterable.
Por eso decimos que cuando creemos en Cristo para salvación, nuestro tiempo pasa a ser su tiempo. Nuestro dinero es su dinero. Nuestras metas son sus metas. Cristo es el objetivo primario de nuestro amor. Por eso hay lealtad, compromiso, devoción y atadura a Cristo. Nada ocupa ese lugar más que Él. Él tiene el primer lugar en nuestros afectos y corazones. Y finalmente, mucho más brevemente, esta expresión, para mí el vivir es Cristo, debe conducirnos a nuevos compromisos de amor a Cristo. Esta expresión, para mí el vivir es Cristo, debe conducirnos a nuevos compromisos de amor a Cristo. En Juan capítulo 21, versículos 15 al 19, se narra aquella sección cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dejemos que esa pregunta de Cristo llegue a nuestras conciencias. Que Cristo nos pregunte a nosotros, ¿me amas? Preguntémonos en el día de hoy, ¿amamos nosotros a Cristo? ¿Podemos nosotros decir con Pedro, Señor, tú sabes que te quiero? ¿Podemos decir con él? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, el Señor escribe una carta a la iglesia de Éfeso y a ellos les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo está tu amor por Cristo? Cristo le dijo a esa iglesia, arrepiéntete de donde has caído. Arrepintámonos de haber dejado el primer amor. Confesemos la frialdad de nuestros corazones y vivamos entregados a Él. Él merece toda la honra, la gloria y el honor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria y el honor. Amén.